muchísimas gracias a María José García por producir este programa de manera excelente. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Juan Lafuente, en el control técnico, le saluda Marina García y recibo con mucha ilusión al doctor Fernando Navarro. Bienvenido. Bien. Un aplauso, por favor.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar de muchas cosas. Me habéis preguntado por la
delegación. De muchas cosas que no me gustan nada.
Sí, bueno,
a usted le da igual lo que no me gusta.
Como habéis preguntado por la desgracia esta, que primero, pues antes que nada, sí, de verdad que nos deja a todos estupefactos dar pues, las condolencias tanto a la familia que ha fallecido como a la que está ingresada. Bien, esto es una cosa muy rara. La autopsia esclarecerá los hechos, porque fijaros que... Esta clínica, que además me consta, yo no la conozco, pero por la historia que tiene, es una clínica de reconocido prestigio para la odontopediatría, es decir, ¿sí? que están con niños y tienen siempre un cuidado exquisito. No esta clínica, todas las clínicas en general y en concreto las que se dedican a los niños. De hecho, es rarísimo, por no decir casi, no digo imposible, porque imposible no es, ya lo hemos visto, es muy raro que se produzca cualquier tipo de accidente, que por cierto se puede producir hasta con anestesia local. Es decir, que eso por un lado. Por otro lado también, rápidamente dicen, no, es que no tenía la autorización. Eso, vamos, lo pongo en duda, para empezar, no le hicieron una sedación consciente, por lo que dijo la directora, sino simplemente una sedación intravenosa que cualquier médico la puede hacer, pero encima tenía un anestesista, es decir, un especialista debidamente capacitado para hacer eso y mucho más. Es decir, que no, eso son, digamos, creo que tonterías para que salen ahí o se les ocurre a alguien, pero bueno, esos hechos ya se verán. ¿Qué es lo que yo creo que ha pasado? Yo creo que el lote de ese anestésico estaba mal. Eso es lo que pienso.
Como médico es lo que puede intuir.
Como médico y como forense, sabes que tengo la titulación. Entonces, yo creo que ese anestésico no llevaba la dosis o la concentración o la dilución que debiera la gente, o lo habían cambiado siendo a lo mejor el habitual, pues este no tenía esa misma concentración y es una dosis a lo mejor brutal que ha podido causar eso. Yo no le veo otra explicación, porque no, ni me creo que el anestesista no sepa, ni que, o sea, y cuando es una clínica que eso lo hace, podemos decir, todos los días y el del medio. No es ni siquiera una intervención. Quitar unos dientes de leche es como antes los quitábamos con la mano. Es decir, que no hacer una caries, pues no, a los niños a veces no les ponen anestesia local, porque, bueno, si no hay anestesista, pues se pone anestesia local. Pero suelen tener miedo los niños tan pequeños. Uh-huh. Entonces tienes que tranquilizarlos o contarles un cuento, ¿no? O sea, que en fin, dentro de esa desgracia yo creo que... Por lo demás, la gente debe estar tranquila y eso es una desgracia que, ya digo, ocurre muy poquitas veces, por no decir casi nunca. Pero claro, al que le ha tocado y, vamos, yo no me pongo primero en el lugar de los padres, de luego no me pongo, pero tampoco me pongo en el lugar de la directora ni del médico que le ha pasado. Uh-huh. No quiero que le pase a nadie porque eso te hiere y te duele y te marca. Bien, pues dicho esto, ya veremos que salen los resultados. Y bueno, pues eso, una tristeza para todos, fíjate, lo sentimos todos en una clínica que esté tan cerca. Bien, y hoy vamos a hablar de un tema que ya Marina me ha dicho que no le gusta, porque os traigo aquí para que luego lo vean, pues vamos a hablar de digestivo, pero vamos a hablar...
Sí, así queda muy bien, ya verás.
De la observación de las heces.
Agárrense,
de las
cacas, que viene curva.
De las cacas
este
y de la
es un programa
orina.
Serio.
Ah, muy
sí,
bien.
Y eso
observación
es muy importante.
De heces y orina, pero a partir de esto que acabamos de decir, que usted me dice decir en directo, ya todo el mundo está cambiando y no lo
quiere. No van a cambiar. Además, cuando yo les enseñe que...
Entonces usted, con lo que me cuesta mantener la audiencia... Y usted,
las heces, van a ver ahí...
Pero hay un dibujo de heces ahora.
Claro, fijaros, estamos en una época... una época que toda la gente le gusta hacerse que si prueba de SIBO, que si prueba de intolerancia a la lactosa.
Sí, es el último hobby.
Intolerancia a la fructosa. Si tengo celiaquía o no. Bueno, pues vamos a ver un poco. Una cosa más sencilla es la observación de las heces y la orina, que nos van a decir cómo está nuestra salud. Nos van a decir cómo está nuestra microbiota, que también está, de moda. Se ha visto que hay un eje entre el cerebro y el intestino. Entonces vamos a analizar, y este tema preocupa mucho. Además preocupa, bueno, fijaros, aparte de las consideraciones de Freud, de Sigmund Freud, cuando un niño es pequeño está muy orgulloso de sus cacas, llama a la mamá, mira mamá lo que he hecho.
Eso es verdad.
Es cierto. Pero cuando...
Y además le pone formas, dice, he hecho un guau guau, por ejemplo.
Y cuando la vida llega a la ancianidad, Las personas ancianas también se preocupan mucho. Es que no he hecho. Vienen al médico a decir, oiga, es que esto no puede ser. No he hecho. Algo me debe pasar. No he hecho. O qué bien he hecho hoy. Y qué a gusto me he quedado. O sea, es una frase, vamos, si yo le pregunto a la gente, esto que se hace en la calle, preguntar, oiga, usted hace bien, va bien al servicio, hace bien sus cacas y tal. Te dirían si sí o si no, pero es un tema que les preocupa, ¿eh?
No, eso que lo pregunte la consulta del médico está muy bien, pero por el ascensor la gente no habla de eso. Tiempo y no habla de si ha hecho caca.
Bueno, sí,
¿no?
Que hablan. En las tertulias sí que hablan. En la gente sí que habla. La gente, los niños pequeños no, porque lo dicen en el colegio. Pero la gente mayor sí que hablan, o a los hijos, tal, oye, che, yo voy muy estreñido y no me encuentro bien, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a ver qué podemos ver o qué podemos aprender de esto, y es la observación de las heces. Las heces, hay una que se llama la escala de Bristol, que es la que os he enseñado, aquí está, eso es la escala de Bristol, que son los distintos tipos de heces, o de cacas, por así decir, que se pueden dar. Luego veremos los colores, porque tenemos las formas y los colores. Por ejemplo, hay gente que te dice, hago unas heces que son bolitas, como si fuesen de cabrita. Hay otros que te dicen, hago lo mismo, pero apelotonado, que es más grande, pero son como bolitas. Y hay otros que te dicen, no, hago como una longaniza, más o menos, una longaniza, que digo en Valencia. Bueno, esas tres formas que acabo de decir, las piedrecitas, lo que está abollonado, como fuese una butifarra, pero con bolita, y una que es como una longaniza, esos son más o menos un tipo de estreñimiento. Es decir, eso nos está indicando que esa persona, de entrada, bebe poco líquido. Entonces, le cuesta. También hay que decir que a las personas mayores, al faltarles la fuerza del diafragma y del abdomen, les cuesta más. Si tienen ese tipo de heces, esos tres tipos de heces, digamos, caprinas, heces, digamos, que son como longanizas, les cuesta salir, y se lo pasan mal. Entonces necesitan luego una ayuda, un laxante, que si nos da tiempo, pues veremos algo más. Luego tenemos también algunas que son más alargadas, que esas son entre medias. Y luego ya empiezan...
No será verdad lo que está diciendo, doctor.
Es verdad todo eso, claro. Vale. Luego tenemos heces que son blandas, separadas, de bordes definidos. Eso ya empieza a ser más tipo diarreico. Luego tenemos las heces realmente blandas, con trozos separados, y luego tenemos las heces líquidas. Eso sería la clasificación del grado 7, son las heces líquidas, que es muy importante. Nosotros en la consulta debemos de preguntar cómo son las heces. Y ahora preguntar, ¿a que os lo han preguntado pocas veces? Pues hay que...
Pocas.
Claro, en vez de pedir un análisis, hay que decir, oiga, ¿usted cómo hace? ¿Va estreñido? ¿No va estreñido? ¿Sus cacas cómo son? Dígame cómo son. Y entonces eso nos da ya una idea de cómo está la microbiota. No, oiga, yo voy siempre bien. Hago unas heces consistentes, un poquito como aceitosas, pero salen bien. Eso significa que tienes una microbiota excelente. O sea, que tu organismo funciona muy bien y no vas a tener ningún problema de intolerancia ni nada.
Una puntualización, sí, de ese tipología.
La escala de Bristol.
Encima, usted puntualice.
No, sí. Para quedarme tranquilo, ¿cuál es lo ideal de lo que ha dicho?
Hombre, lo ideal es el medio, el tipo 4, o sea, que ni sea muy gorda, tirando alargada,
ni blandas.
Exacto,
ni...
que no. Pero y que salgan bien. O sea, porque si no sale bien, ya te cuesta. Ya significa que requieres algún tipo de alimento. Esto es serio. O sea, parece un poco de cachondeo, pero es serio. Luego el color. El color también nos preocupa. Fijaros, hay color, el marrón, que es el... Eso significa que va todo bien. Eso es muy importante, porque en la consulta se dicen, oiga, hago unas heces un poco oscuras. Y entonces yo sí que le digo, ¿oscuras cómo es? ¿Negro, como el alquitrán? No, es marrón. El marrón, eso es perfecto. O sea, tiene las heces marrones, es perfecto. Luego tenemos heces blancas. Las heces blancas, eso significa que tiene una mala absorción de las grasas. Ya tenemos ahí un problema. O sea, las heces son demasiado blancas y pues tiene no absorbe bien las grasas. Significa también que no tiene bastante bilis, o sea, que la vesícula biliar no ha tirado bastante bilis, no ha absorbido las grasas, y entonces aparecen heces blancas y a veces aparece lo que se llama esteatorrea, que es esteatorrea, grasa, como si fuera aceite, que a veces incluso mezclado con el agua del inodoro, porque sabéis que se llama inodoro, ¿no? Aparte de váter, hasta que lo inventaron, que era porque antes olía. Pero entonces vemos que esa grasa flota, porque la grasa flota, entonces son esas blancas. Tenemos también de color amarillo, los de color amarillo, pues también es porque tenemos un problema en la vesícula biliar. Hay un problema en la vesícula biliar y unas heces demasiado amarillas también, a veces son por antibióticos o por colorantes. Por ejemplo, el azafrán. Al tomar mucho azafrán, pues las heces pueden ser muy amarillentas. Hay algunos medicamentos que también producen ese color amarillo. Luego tenemos uno que nos puede preocupar, el negro. Si es un color negro, pues muchas veces pues hay que ver qué medicamento está tomando la persona. Muchas veces te dicen, no, yo estoy tomando hierro. Pues ya sabemos que el hierro va a producir unas heces negras. Oiga, pero son negras y alquitranadas y pegajosas. O sea, no se me van, tengo que gastar la cobilla. Eso es sangre. Sangre en la parte alta del tubo digestivo. Es decir, son las heces, esas sí que son más preocupantes, porque eso significa que está sangrando por el estómago, porque, y entonces le preguntas a la persona, oiga, ¿usted está tomando antiinflamatorios? ¿Está tomando aspirina? Mira, me han dado el Sintrón, por ejemplo, que es un... Pues mire, hay que ver que cómo tiene la coagulación, porque posiblemente ha sangrado, y entonces cuando la sangre se digiere, produce las heces ese color negro. Fijaros si es importante, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que parece una tontería. Luego tenemos las heces de color verde, verdosas. No sé si las has tenido alguna vez.
La verdad es que no, por eso pongo cara de sorpresa.
Pero yo te digo cómo las puedes tener. Por ejemplo, si tomas muchas espinacas, mucha verdura, aparecen unas heces verdes. Puede aparecer por más cosas, pero normalmente suele ser por verduras. Y luego tenemos las de color rojo. Las de color rojo también son preocupantes, porque normalmente puede ser un sangrado. Pero ese sangrado es ya de la parte inferior del tubo digestivo. Es decir, un hemorroide, puede ser un tumor, puede ser un pólipo que haya sangrado. Y también hay que preguntarle, oiga, ¿pero usted ha comido remolacha? Uy, sí, me tomé 2 platos de remolacha. Entonces haces heces rojas. Es decir, que muchas veces las heces rojas vienen por ahí. Entonces es importantísimo la observación, porque simplemente con las heces, sin necesidad de hacer tantos análisis de microbiota y tal, podemos saber si nuestra microbiota va bien. Y como has preguntado, ¿cuándo va bien? Pues unas heces compactas, que puede ser de 1 a 3 veces al día, eso sería normal. Y también sería normal en algunas personas una vez cada día sí, día no. Es decir, pero por lo menos una vez, de 1 a 3 veces al día, es importante. Todo esto a veces se junta con otros síntomas. Por ejemplo, ahí tenemos el tema del colon irritable, de los nervios, del estrés, de no respetar...
¿El estrés y los nervios afecta también?
Mucho, muchísimo. Sí. Muchísimo. El estrés mucho, puede producir diarrea, puede producir retortijones intestinales. No hemos dicho, por ejemplo, hay algunos fármacos como, por ejemplo, la metformina, que se utiliza para la diabetes, pues que puede producir retortijones, puede producir cierta diarrea, o sea, heces blandas, porque, claro, ayuda, lo que hace es hacer que, digamos, no se reabsorba el azúcar. Entonces ya no es las heces normales, marrones, que hemos dicho inicialmente. O sea, si no son rojas, no son verdes, no son amarillas, si son marrones, eso significa que va todo bien. Si tienen una consistencia bien y salen bien, pues fenomenal. Si tienen grasa, ya tenemos que ver que haya problemas ahí de todo tipo. Puede ser de la bilis, puede ser del páncreas, puede ser que la dieta sea excesivamente grasosa, que estemos tomando demasiado aceite. Okay. También hay que decir, por ejemplo, ahora que veo a Baltasar, cuando nos ponemos algún medicamento tipo Ozempic o tipo de estos que hay ahora para... Las heces son grasosas, porque hacen eliminar mucha grasa. Son algo diarreicas y grasosas. Entonces, ¿qué puede aparecer? Porque son medicamentos que una de las cosas que hace es eliminar grasas por las heces. Tenemos que saber todo eso. Cuando la persona no va lo suficientemente bien al servicio, pues hay que dar laxantes. Y laxantes hay de muchos tipos. Entonces, el tema es muy complicado, pero hay muchos tipos. Hay unos que se utilizan, por ejemplo, cuando uno va a hacerse una colonoscopia, pues le dan magnesio. Son digamos, osmóticos salinos, que esos actúan en minutos. O sea, sería lo que pondrían antes para darle una broma a alguien, y va rápidamente. Vacía. Esos no hay que utilizarlos normalmente en gente mayor, porque si van a hacerse una prueba, sí, pero no se pueden utilizar de forma seguida porque pueden dar alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico del sodio y del potasio. Entonces, eso no se pueden utilizar. Hay otros que tampoco recomiendo yo utilizar mucho, excepto puntualmente, que son los irritantes para el intestino. Por ejemplo, los senósidos, los derivados del sen. Se venden mucho en la farmacia, se venden también en parafarmacia, pero el sen lo que te hace es una especie de irritación a nivel del intestino, y si lo gastas mucho, va bien como laxante, pero al final te produce retortijones, dolores de vientre, y al final estreñimiento. O sea, al final. Luego tenemos otros osmóticos que no son salinos, como el Dufalac, ¿no? Son lactulosa. La lactulosa que se utiliza como laxante. Se utiliza también hasta en enemas para las enfermedades hepáticas. Porque ayuda a las enfermedades hepáticas. O sea, son laxantes más normales. Entonces, a las personas mayores, lo primero que hay que hacer es decirles que beban más agua, que tomen un poco de aceite en las comidas. Hay también laxantes que son derivados del aceite o de la parafina. Por ejemplo, un nombre comercial, el Odernal, que es aceite de parafina. También se pueden utilizar. Estamos hablando de, digamos, laxantes, porque luego están los enemas también.
¿Cuándo y cómo hay que decidir si tomar un laxante? No me refiero.
Sí.
Muchos días acumulados, siempre hay que ir al médico,
claro.
Uno puede tener.
No, muchas veces
lo
puede saber
propio.
La persona. Sí, porque vemos eso, el hábito, eso se llama hábito defecatorio. Si ha habido un cambio en ese hábito defecatorio, que puede ser incluso hasta por estrés, porque no vas, porque estás en un viaje, por ejemplo, la gente va a viaje y no, ya se olvida de ir al servicio, pues en esos casos es bueno tomar un laxante. Uh-huh. Si la persona ve que han pasado 2 días y no ha ido, pues que no se espere 3, que tome un laxante, ¿quién le ayudará? Ahora, si a pesar de ese laxante sigue con problemas, pues tiene que consultar al médico. Un síntoma que nos puede preocupar, pero no significa que sea malo, pero nos puede preocupar, es cuando se intercala el estreñimiento con la diarrea. Es decir, una persona no va al servicio durante 3, 4, 5 días, de golpe tiene un despeño diarreico y luego se vuelve a repetir eso. Eso normalmente es por una obstrucción. Esa obstrucción puede ser un tumor, o puede ser un fecaloma. Un fecaloma es un trozo de hez, de caca dura, que acumulado. Se ha puesto ahí como una piedra en el intestino y no deja salir. Y a veces hay que ir al hospital a que te lo saquen. Entonces eso se llama un fecaloma. Uh-huh. Entonces esa obstrucción, eso es el mejor de los casos, porque si no es un tumor que está haciendo que no salga a las heces. Entonces todo esto lo decimos para que la gente se conozca a su cuerpo. Se conozca su cuerpo en salud, ¿no? Entonces, cuando vemos, si vamos 2 o 3 días que no hemos ido al servicio, pues un laxante, pues un osmótico que puede ayudar bastante, pero que no sea de estos salinos, el magnesio que dice la gente, no, pues tipo Dufalac, hay varios de esos, o bien aceite de parafina, que le ayude a la persona a evacuar correctamente. Entonces, todo esto es bastante importante y esto se traduce más importante en las personas mayores. Y otro tema, para que no se nos vaya, serían las orinas. Uh-huh. Las orinas pueden ser, fíjate, de color rojo, azul, verde, naranja, marrón y blanco.
¿Azul?
Azul, sí, puede ser azul.
¿Verdad? ¿Cómo azul?
Te asustaría si sale azul.
Totalmente.
Bien, la orina normal, si es blanca del todo, pues significa que la persona está bebiendo demasiada agua. Eso es, y que el riñón puede a lo mejor no ir bien. La orina tiene que tener un color achampañado, por así decirlo. Tiene que tener un ligero color amarillo. Si la orina es muy fuerte, muy concentrada, significa que la persona está bebiendo poco. Si la orina tiene cosas flotando, turbia, pues significa que tiene una infección ahí. A veces hay pus, a veces hay leucocitos. Si es roja, pues significa normalmente que tiene algo de sangre. ¿Y la sangre de qué puede venir? Pues puede venir de la próstata, puede ser de una infección urinaria, lo más. Puede venir de la vejiga. Si es de la vejiga hay que descartar un tumor, por supuesto. Pero normalmente viene de esto. Luego las mujeres también tienen que estar seguras de que no es el color rojo, no viene por la menstruación, sino que realmente es de origen de la orina, ¿no? Hay medicamentos que producen el color rojo. Por ejemplo, medicamentos que se utilizan para la tuberculosis, como la rifampicina, pueden producirla de color rojo, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos más. Luego tenemos la orina de color naranja, ¿no? De color naranja, pues también hay medicamentos como sulfamidas que pueden producirla. La vitamina B12, que se pincha muchas veces y puede el color de la orina ya empieza a ser más anaranjado, ¿no? Uh-huh. Y luego también puede ser un signo de un problema del hígado o de la vía biliar, ¿eh? El color naranja. Hay que ver, revisarse si hay piedras en la vesícula, etcétera, porque puede ocurrir que haya sido parte de bilis que no sale, que está obstruida, salga por la orina y tú la veas excesivamente amarilla. Los de color azul o verde,
que me
eso están asustados, eso lo han asustado. Pues bueno, los tintes, muchas veces los colorantes, colorantes alimentarios, por ejemplo, pueden causar esto. Hay tintes usados también en algunas pruebas renales, pueden. Hay tintes que pueden dar. dentistas, tanto alimenticios, y hoy en día con los alimentos estos ultraprocesados que llevan esa cantidad de colorante y tal, pues te puedes encontrar de todo, ¿no?
O dulces de estos ahora con mil tipos de colores. Sí.
O sea,
diríamos, estos que son los más sorprendentes, no tendrían.
Sí, bueno, y hasta caramelos, puede ser un caramelo que lleve un colorante de color tipo azul, y igual que te queda la lengua azul, pues luego el niño a lo mejor hace la orina de color azul. Entonces hay que ver qué ha tomado antes que asustarse. Y luego, pues hay medicamentos, por ejemplo, antidepresivos como la amitriptilina, pueden producirla de color azul. Antiácidos como un tipo como el Tagamet, pues, también puede producir ese color. Algunos diuréticos, ¿sí? Que eso es todo lo que tenemos que ver si hay. Luego tenemos color marrón, pues depende, por ejemplo, si una persona toma muchas habas, ruibarbo, eso puede producirle, puede provocar un color marrón oscuro. Y algunos medicamentos, como por ejemplo los que se utilizan para el paludismo, como la cloroquina, también puede producir un color marrón en la orina. Uh-huh. Fijaros qué cantidad de cosas podemos simplemente con la observación, ¿no? Sin ir al médico, es decir, y sin hacer un análisis de una tirita. Tenemos antibióticos que pueden producir también ese color,
¿también?
Muy conocidos como el Flagyl, que se utiliza para parásitos, se utiliza para el SIBO, por ejemplo, el Flagyl. Uh-huh. O sea, a lo mejor estás tratando a una persona para el SIBO y luego te dice, oiga, que la orina es muy marrón. Es por eso, oiga, no, es el antibiótico que le estoy dando. O sea, que realmente, normalmente, con la observación de las heces, con la observación de la orina, con algunas pruebas que podemos hacer, por ejemplo, la calprotectina, ver si ese intestino está irritado, si está bien o no. Podemos hacer la prueba de la celiaquía, por supuesto. Si esa persona está adelgazando, pues pedimos los anticuerpos que se miran para ver si esa enfermedad es celíaca, no tiene una intolerancia, ¿no? Pero muchas veces no hace falta tantas pruebas, es decir, que porque lo primero es ver todo esto, pues si no vemos todo esto, y luego lo que dijimos ya en otro programa, muy importante, primera, no retener mucho la orina y no retener mucho las heces, es decir, y procurar ir al servicio cuando, sobre todo después de las comidas, y luego no aplazarlo, porque dicen, no, es que tengo prisa porque tengo que llegar a la radio, no, hay que ir. Y luego vienes, porque si no, ahí sí que provocas un estreñimiento. El organismo es muy sabio. Es como, por ejemplo, si tú llegas a casa y te estás meando, que eso pasa mucho, nos estamos meando y el ascensor, encima el ascensor tarda, subes por el ascensor y casi te vas meando. Entonces, lo que hay que hacer, cuando nada más entrar en casa, no es ir a mear corriendo, es retener un poquito más, para poder mear, y así la vez siguiente no te da, digamos, el apretón en el ascensor. Y por cierto, para que se vaya las ganas de mear, un consejo es apretar el culo. Y se va No, la gente no lo sabe, pero sí, eso es un consejo urológico. Ya lo sabe usted, Marina.
No, yo no lo sé. O sea, a mí no me meta porque yo no he intervenido en toda su disertación de hoy.
Esto lo hemos hecho por la salud de Marina, es decir, en fin, para que lo sepa.
A meterme en el ojo porque sabe que no me gusta que estemos hablando de las formas de las heces.
Pero me trae aquí tenemos que hablar de salud y la salud, lo siento, lleva todo esto.
¿Es bueno intentar siempre tener una rutina de la misma hora?
Sí, buenísimo. O sea, siempre, si puede ser siempre la misma hora. O sea, yo a la gente le digo, o bien hay gente que dice, no, yo cuando me levanto por la mañana, hay gente que incluso, pues eso te dicen, aunque no está bien que yo lo diga, oiga, me tomo un cigarrito y tomo el café y tal. El café es un estimulante, Pues entonces, claro, ahora si tú sales corriendo, pues resulta que estás corriendo, tienes que ya en la oficina, donde sea, tienes que ir. Pero eso ya está provocando, primero, un estrés y segundo, un desasosiego y además a la larga un estreñimiento. Entonces es muy importante que hagamos eso y que observemos todo eso. Dice, oye, si son muy duras, oye, pues es que no he bebido bastante. Es que estoy sudado. Sí, y no
mucha gente
bastante.
No lo sabe.
Claro, lo he oído bastante. Es que son
que a veces el estreñimiento viene por falta de porque bebes poco.
Pues fíjate, ya lo saben.
Sí.
Y como, o sea, ¿queda algo más?
No, es que tengo miedo que Marina se desmaye porque no le gustan estas cosas. Pero bueno, hay que saborearlas todas.
Ya lo he visto. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro.